noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Aquí en Radio Martí les saluda Amado Gil. Hoy vamos a tocar el tema de economía. ¿Y por qué? Porque si hay un problema en Cuba es la economía. Si hablamos, además, por supuesto, de otros temas de represión, de falta de derechos, etcétera, pero cuando hablamos de lo fundamental que afecta al cubano de a pie, el tema económico siempre está rondando y las noticias, aparente, tampoco son muy buenas para el 2020. Así que vamos a repasar un poco los últimos acontecimientos económicos y que son los que están proyectando lo que va a ser la economía cubana hacia el 2020. No cabe la menor duda que todo lo que está finalizando el 2019 es lo que proyecta el 2020. Miriam Leiva, nuestra invitada de hoy para abordar este tema. También los estaremos abordando más adelante con otros economistas, pero hoy lo hacemos con Miriam Leiva. Saludos, Miriam, bienvenida.
Bueno, un saludo para todos, felicidades y le deseo todo lo mejor para el año que viene.
Efectivamente, muchísimas gracias, Miriam, igualmente para ti, lo mejor para el 2020 y bueno, y nada, yo creo que lo más importante es que traiga salud, que es lo fundamental. Yo siempre digo, dame salud, señor, que lo demás lo pongo yo. Bueno, pues Miriam, el año 2019 cierra con noticias que no son nada alentadoras. Para la economía cubana. Después vamos a hablar de lo que se dijo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, si es que se dijo algo o lo que se puede sacar del tema. Pero yo creo que los cubanos también, muchos cubanos están preocupados por esta, una de las últimas medidas anunciadas, o más que medidas, de las informaciones que ha dado el gobierno cubano, y es que no hay dólares en los bancos cubanos. Si usted depositó su dinero y usted quiere sacarlo, no le garantiza que se lo den en el momento. Quizás se lo puedan dar un poco más adelante, de acuerdo a la disponibilidad. Así dice el gobierno cubano, de acuerdo a la disponibilidad. Yo creo que eso denota que hay grandes problemas de liquidez dentro de la isla, Miriam.
Sí, además Raúl Castro lo empezó a decir hace varios años y esto se ha ido intensificando y ahora más, lógicamente, porque sencillamente no tienen, o sea, se ha caído muchas formas de ingreso de divisa, ¿no? Como, por ejemplo, los médicos, la contratación de los médicos afuera, y bueno, y otras cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Que los cubanos en determinado momento casi que corrieron, incluso esto viene de hace varios años, a poner la divisa que tuvieran, que normalmente aquí en Cuba son los dólares, en cuentas bancarias, porque como venía la unificación monetaria, pues querían tenerlo seguro, ¿no? El gobierno ha dado seguridad de que lo que esté en los bancos es respetado y que no va a haber problema. Entonces, eso fue inicialmente uno de los motivos. Después, bueno, eso ha cambiado, ¿no? De acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno y recientemente fue por estas ventas de artículos electrodomésticos y automovilísticos en dólares. Claro, puedes llevar otra divisa, pero fundamentalmente todas las transacciones se hacen por dólares. Entonces, la cuenta tiene que estar abierta en dólares. O sea, tú tienes que depositarlo allí para poder ir a comprar a la tienda. Y muchas personas abrieron las cuentas para ir a comprar. Y otros que dicen, bueno, tengo abierta la cuenta, me lo mandan mis familiares de fuera. Pero ¿qué pasa? Que en la medida en que se ha ido intensificando la idea de que va a venir el cambio de moneda, o sea, la unificación monetaria, y también y en la medida en que el dólar está siendo comprado muy altas tasas en la calle, porque las personas se están refugiando en el dólar y también porque viajan al exterior a comprar, sobre todo, y necesitan dólar. Entonces, eso ha hecho que suba la apreciación del dólar y las personas han ido al banco a retirar el dinero que tienen. Y sencillamente, desde ya hace un tiempo, pues le están diciendo que bueno, que no se lo pueden dar porque te dan muchos motivos, ¿no? Porque es que ahora la bóveda está cerrada, ¿no? Es que no ha llegado, en fin, pero hasta que finalmente dicen, mire, ya te están diciéndolo muy claro, que es que en los bancos normalmente no hay dólares. ¿Qué te demuestra eso? Que efectivamente el gobierno está haciendo una gran, un gran interés, ¿no?, o una gran forma de ver cómo recauda los dólares que están en la calle, porque no tiene. En una época fue, no sé, vender las joyas, cambiarlas por artículos electrodomésticos y así sucesivamente, y bueno, se ha llegado nuevamente a esta gran crisis que tiene que ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que ver a buena voluntad cuándo te quieren devolver tu dinero y si te lo quieren devolver, porque te van a empezar a decir que después, que ahora no se puede, qué sé yo. Y eso incluso ha pasado con los extranjeros en determinado momento aquí, que el gobierno no ha tenido dólares para que, para, o divisas para que los extranjeros que tienen cuenta en los bancos aquí, porque son empresarios, en fin, porque las tienen, pueda llevarse su dinero al exterior, y ha hecho esos corralitos. Eso no es nada nuevo, y a cada rato les pasa a los extranjeros. Entonces, imagínense, si eso le pasa a los extranjeros, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros, que estamos a merced de cualquier decisión que tome el gobierno?
La información, el gobierno cubano lo da, y siempre lo hace de esta manera, de una manera un poco complicada de entender. Un artículo de Cuba Debate, del 24 de diciembre, dice: Banco Central, todo lo que necesita saber sobre sus cuentas en dólares para compras minoritarias. Y entonces no es un artículo, no es una información, es unas preguntas y respuestas. Ahí se mantiene todo. Y allá, al cabo de la pregunta número 12, dice: ¿se pueden extraer, o sea, hacer extracciones en dólares estadounidenses de estas cuentas en los bancos? Sí, sí se puede efectuar extracciones. No hay límite de acuerdo al saldo que usted tenga en su cuenta. Pero, ahí viene el pero, no es posible, y estoy leyendo literalmente, no es posible para los bancos preestablecer una fecha exacta en la que puedan ser entregados los dólares estadounidenses. Debido a que no es una moneda emitida por el Banco Central de Cuba, su existencia física en las sucursales bancarias puede variar y, por tanto, la entrega se realiza de acuerdo a la disponibilidad existente. No obstante, el banco siempre tratará de dar respuesta a la solicitud en el menor plazo de tiempo posible. Y los bancos garantizan a los clientes los saldos de las cuentas abiertas. Pero bueno, si se lo podrá garantizar en teoría, pero si no tiene dólares para darle lo que usted solicita, que quiere sacar, ¿qué garantía le están dando? Vamos a otros temas, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, se dijo por parte del ministro de Economía que íbamos a estar alrededor de un 1% del Producto Interno Bruto para el 2020. No se dio mucha información de cómo funcionó la economía este año a nivel de Producto Interno Bruto, más allá de que algunas cifras de cumplimiento o no cumplimiento de la cantidad de turistas, etcétera. Yo sé que tú seguiste todas las reuniones donde se habló en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en los informes que se presentaron. ¿Complacida con lo que se informó o faltaron muchos detalles?
Faltó todo, y todo. No solo faltó, sino que no tiene credibilidad ninguna. Si antes tuvo poca, ahora no tiene ninguna, lo que se dijo ahí en la Asamblea. O sea, el ministro, cuando empezó a hacer el día 19, empezó a hacer sus informaciones a la Asamblea, lo poco que te ponen aquí en la televisión, aunque a él lo han repetido bastante, pero no es mucho más, es muy distinto de lo que dijo en julio, en la Asamblea de julio. ¿Qué fue lo que añadió esta vez? Bueno, que dijo que se suponía, ¿no?, que y se esperaba que no hubiera decrecimiento, o sea, que la economía no bajara su el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué pasó? Que según fueron pasando los días y fue hablando, se fueron basando en algo ilógico, que es la proyección de CEPAL. Se supone que CEPAL haga esos estimados por datos que le da el gobierno o por especialistas que vengan aquí y por análisis que ellos hacen allá, pero no tienen los datos directos ahí que puede tener el gobierno. Entonces resulta que nos están dando como que es lo que va a hacer, lo que estimó, lo que ha estimado CEPAL, inclusive de ya hace tiempo, no, por más que hace poco sacó el informe, pero un informe sobre datos que ha ido teniendo que no son los definitivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el año pasado también hicieron un papelazo, porque dijeron que la economía había crecido el 1%, Y después, en julio, el ministro Gil se apareció con que había sido un 2,2% porque habían ajustado los datos que ya los habían recibido directamente de todos los organismos y todas las entidades que tributan a la estadística, que lo que se hace en diciembre es entregar un estimado en la Asamblea Nacional. Pero es que la diferencia era, bueno, de 1,2% era la diferencia. Entonces, este año, ¿qué es lo que hace? Nos están diciendo que ya por fin, lo que están dando casi como oficial es que es un 0,5%. Y entonces, y entonces que el año que viene va a ser del 1%. Entonces, ¿cómo es posible que con todos los problemas que ha habido este año, con el mismo ministro diciendo que desde abril se recortó el suministro de petróleo a todas las actividades en Cuba en un 50% y que en septiembre la economía se quedó nada más que con el 30% del combustible, que eso repercutió hasta en cuestiones, vaya, programas, digamos, priorizados como es el mismo arroz, el tabaco, en todo, incluso lo que es para exportar, para traer divisas, se cortó y están atrasados todos esos cultivos? Hoy mismo la televisión estaba dando a los agricultores de río que están corriendo sembrando. ¿Y eso qué? El tabaco no solo está priorizado por lo que representa económicamente, sino que son compromisos también con empresas mixtas que tienen. Entonces, esa es la situación que hay. Es evidente que es muy crítico, pero mira, quedarían mejor si dijeran la realidad, porque pueden decir, tenemos bueno, dificultades por las mismas medidas de la administración norteamericana, por el tornado en La Habana, no sé, cosas así. Pero ¿qué es lo que pasa? Que son tantos los problemas que hay de control en este país, de dirección, de mal ajuste de todo, que no, como se dice vulgarmente, no se da pie, no dan pie con bola, porque además todo está muy atado. Claro. Y eso se vio en la Asamblea, todo eran problemas, las cuentas por pagar, el no cobro, increíble, el no cobro de lo que se vende en el exterior, ni lo vendido en las exportaciones, las cobran a veces, y así es todo. Si se ha seguido o si se oye lo que fue, y además eso no es todo lo que se dijo en la Asamblea, eso es lo que ponen en la prensa. Entonces, si se oye todo aquello y se sigue más o menos, y además si se vive aquí en la calle y se ve todas las dificultades que tenemos, es imposible que esta economía haya crecido. Y inclusive también en eso sí fueron muy, muy abiertos en decir que se podía esperar que en el 2020 iban a ser mayores las dificultades, mayores los problemas. Claro, todo el tiempo están echándole la culpa, justificándolo con las medidas de Estados Unidos, que efectivamente están dañando el desempeño, digamos, económico. Pero eso no es lo fundamental. Si hubiera una buena dirección aquí económica, si de verdad se le dejara a los cubanos trabajar, avanzar, tener beneficios de su trabajo, eso no pasaba en la medida en que está sucediendo.
Claro. Y con esto terminamos, Miriam Leiva, y no deja de ser sumamente importante, y es algo que también afecta de manera directa a los cubanos, es la doble moneda. Todos esperaban que se hicieran grandes anuncios, grandes planes para el 2020, y se habló de un reordenamiento de la moneda cubana. Pero todo parece indicar que el CUC tendrá una muerte lenta, habrá una dolarización quizás sin muchos anuncios de la economía cubana, y la unificación de la moneda pues quizás se produzca de una manera muy lenta, pero los problemas grandes están en las tasas cambiarias, no en la existencia de la doble moneda.
Sí, hay una realidad. Ellos sí está priorizado, inclusive cuando el ministro Gil estaba haciendo su información, leyó, el presidente leyó dos, digamos, citas, dos párrafos grandes de Raúl Castro cuando estaba diciendo que se estaba muy demorado y que había que llevar adelante la la o sea, la unificación monetaria, y eso fue también lo que causó que en la calle saliera enseguida la gente a decir que se iban a cambiar rápidamente. Había quien decía que en enero, y el ministro Gil tuvo que decir que no iba a ser en enero. Ahora, ¿de qué va a ser? Va a ser, tiene que hacerse. Que el proceso está siendo lento. Yo me acuerdo, Oscar Espinosa Chepe siempre decía, cuando salió esa idea en el 2010 y después decía, es que es imposible hacer una unificación monetaria si no se crean toda una serie de condiciones en el sistema económico que lo permitan. Y aquí en Cuba no hay condiciones para eso y hay que irlo creando. Ellos mismos reconocieron, Murillo y reconoció que se ha demorado, y Raúl Castro también, más de lo esperado. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el desastre económico que ellos habían, que creó Raúl Fidel Castro, empezando porque quitó la contabilidad y el control de la economía aquí en este país, y todas las demás deformaciones, era imposible de un día para otro cambiar eso. Entonces, sí, sí. Esa es la situación que hay. Es posible que demore, no va a ser, se va a hacer, porque hay que hacerlo por muchos motivos, pero sencillamente no creo, o sea, que eso va a ser corriendo en enero.
Bueno, Miriam Leyva, muchísimas gracias, un placer haberte tenido durante todo el año 2019, y cuando digo el 19 digo desde hace muchos años Miriam Leyva con nosotros acá en este programa Las Noticias Como Son, una de las personas que realmente, yo lo digo así sin que me quede nada por dentro, nos da prestigio al programa Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias, Miriam, te deseo lo mejor para el 2020, y bueno, nuestra petición es que sigas participando en el programa Las Noticias Como Son.
Bueno, muchas gracias por tus palabras, y sí, aspiro a eso, que a seguir aquí con ustedes apoyándole, y que conte que a mí no me paga Radio Martín.
No.
Yo lo digo porque tú sabes la propaganda del gobierno.
No, aquí en nosotros, a ninguno de los periodistas que participan, que colaboran con este programa Las Noticias Como Son desde Cuba, se les paga ningún salario, ningún estipendio, absolutamente nada. Lo hacen por misión, lo hacen para informar, lo hacen porque lo quieren hacer, porque en definitiva Radio Martí también les da la oportunidad que no da el gobierno cubano a través de sus emisoras.
Las noticias como son.
Continuamos con otros temas económicos. Hemos buscado la opinión de Jorge Ignacio Guillén. Jorge Ignacio Guillén es un joven economista cubano graduado de la Universidad de La Habana, graduado de Economía de la Universidad de La Habana. Pertenece a la Junta Editorial de la revista independiente Convivencia, que dirige Dagoberto Valdés. Es un joven emprendedor que maneja muy bien los temas económicos. Con él vamos a tocar algunos de los temas que más golpea al pueblo cubano económicamente hablando.
Jorge Ignacio Guillén, te pregunto, este año, económicamente hablando, ¿cómo tú lo puedes valorar para Cuba?
Yo lo valoraría en términos generales como una oportunidad más perdida de enfrentar los cambios que realmente se necesitan enfrentar en la economía cubana. Una oportunidad perdida porque, lejos de enfrentarse a cambios estructurales que necesita la economía, como la ampliación del sector privado, o la reforma de la empresa estatal para lograr un poco más de productividad, lo que se ha hecho este año es varias medidas o acciones que lo que hacen es responder a la crisis estructural que sufre el modelo. Entre ellas se pueden destacar el aumento salarial o la apertura de las tiendas en divisa, entre otras medidas que se han tomado este año, pero que ninguna va a la esencia del problema, ninguna va a la raíz del problema, sino que se concentran en responder a una situación de crisis que en este año específicamente se ha agudizado. Para la economía en general. Entonces, se perdió una vez más la oportunidad de enfrentar los cambios, de profundizar la reforma de Raúl Castro en 2008 y de agilizar un poco más esa reforma.
Termina otro año con una tarea pendiente, y la tarea pendiente es la doble moneda, la reunificación de las monedas. Sin embargo, termina de una manera que no muchos cubanos esperaban, y es con un fortalecimiento del dólar estadounidense ante un debilitamiento de la divisa cubana, que es el CUC. ¿Y cómo analizas tú esta situación que se ha dado con la situación monetaria en Cuba?
Hay dos cosas interesantes. La primera, como mismo venía diciéndose con el periodo coyuntural, el tema del dólar era un fenómeno que ya venía existiendo en Cuba. Ya en Cuba había una dolarización parcial de la economía, lo que pasa es que estaba en el mercado negro, estaba por debajo del telón, como se dice. Pero ya las transacciones grandes en Cuba de negocios, de ventas de casa, de ventas de carro, se estaban haciendo a veces a un 50% y muchas veces a más de un 50% en dólares americanos o en otras monedas extranjeras, en este caso euros y dólares son las más utilizadas. Pero ya existía esta dolarización per se de la economía. El gobierno lo que hizo fue, por un lado, la legaliza, la formaliza con la apertura de los mercados en divisas, y por otro lado se adueña de un negocio lucrativo y que atrae divisas extranjeras, que es el negocio de las mulas. Y entonces, o sea, pero el tema de sustituir no, del volver a permitir entonces legalmente las compras minoristas en Cuba, no hace más que, o sea, no es un cambio tan radical, sino que es solamente adecuar la situación económica a lo que ya se venía dando en el mercado negro en Cuba. Y al mismo tiempo tratar de recaudar divisas, tratar de captar unos ingresos que se le estaban viviendo por vía de la mula. Por otro lado, el tema de la unificación monetaria, que en las últimas semanas y meses se han visto algunas medidas económicas que pudieran apuntar hacia, que pudieran sugerir que está cerca el momento de la unificación monetaria y cambiaria. Y sí considero que está cerca el fin de eso. O sea, ahora, ¿qué pasa? Una cosa es unificar la moneda y eliminar ese uso de circulación, y otra cosa muy distinta es resolver el problema de la dualidad cambiaria, que ese es el problema grave que existe en la economía cubana hoy en día. A partir del mes que viene, enero, pudiéramos tener, que no creo que va a ser tan rápido, pero bueno, pudiéramos tener una sola moneda, peso cubano, y bueno, todos los americanos, y no tener más el CBC. Eso no va a resolver ningún problema. Ese no es el cambio que necesita la economía cubana, empezar a usar moneda nacional. Ese es parte del cambio, es un primer paso, pero la unificación cambiaria, el tipo de cambio uno a uno que era para las empresas estatales, ese es el arroz con pollo, ese es el cambio que verdaderamente tiene que llegar, y no creo que ese cambio esté tan cerca como pudiera estar el fin del CUC. El fin del CUC lo veo cerca, el cambio en la dualidad cambiaria no lo veo tan cerca. No lo veo tan cerca porque ese cambio hay que hacerlo de una vez, y eso va a provocar un shock en la economía que el país no está en condiciones de responder a ese a ese shock. Y por otro lado, no lo veo porque la otra manera de enfrentar ese cambio sería haciendo reformas estructurales del sistema, de manera tal que cuando se haga el cambio, el país pueda responder a lo que se genere.
¿Cómo tú analizas este momento en Cuba con más restricciones? Tú como economista, ¿cómo valoras este momento de las restricciones y qué pudiera esto, digamos, traer como consecuencias para la economía cubana ya de cara al 2020?
Bueno, en primer lugar, yo creo que el momento, las sanciones, en general todas las sanciones que han sido aprobadas bajo la administración de Trump, marcan una diferencia con los últimos 60 años en Cuba de política exterior de los Estados Unidos. Yo creo que en este momento sí verdaderamente se puede hablar de un embargo y de unas sanciones que verdaderamente están afectando a la economía en Cuba. Estoy en contra de las sanciones. Creo que la vía de solucionar los problemas en Cuba es, como bien expresó Obama, cambiar el método y tratar de lograr los resultados con más relaciones, con más comercio, con más inversiones, con más americanos viniendo a Cuba y más cubanos viniendo a los Estados Unidos. Ciertamente las sanciones creo que están surtiendo efecto en cuanto a apretarle el cinturón al gobierno cubano, pero por otro lado están afectando también directamente al pueblo cubano. Entonces, habría que ver cuál es la reacción del gobierno cubano, si resistir, como hicieron a los 90, o como han hecho en los últimos 60 años, tratar de administrar la crisis y tratar de seguir adelante a pesar de las sanciones, porque no creo que las sanciones vayan a forzar un cambio al gobierno en Cuba. Con muchas sanciones que hayan, no creo que se va a lograr el cambio de gobierno con eso. O si la reacción del gobierno va a ser abrir la economía en búsqueda de generar más ingresos y de evitar el colapso de la economía. Habría que ver qué pasa en los próximos meses y años. Por el momento, yo creo que es negativo, son negativas las sanciones, afectan al gobierno efectivamente, y aquellos que quieren apretarle el cinturón al gobierno cubano lo están logrando, pero también le están apretando el cinturón al cubano a pie, con menos remesas, con menos turismo viniendo a Cuba, con menos negocio y menos intercambio en sentido general.
Oye, muchísimas gracias, Jorge Ignacio.
De nada, muchas gracias a usted.
Vamos a una pequeña pausa y regresamos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí.
comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí. No lo cambies.
¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grande.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chicos? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Hola, soy Lilian Hernández, quería felicitar a todos los trabajadores de Martí Noticias y a todos los oyentes, incluyéndome a mí que también soy oyente. Me gustaría que pasaran unas lindas Navidades y un feliz fin de año, en el 2020 podamos hacer de todos una Cuba libre, como queremos y democrática. Muchas felicidades a todos.
Muy bien, aquí en Radio Martí les saluda Amado Gil y continuamos hoy hablando de temas económicos. Durante todos estos días hemos estado pasando balance a lo que ha sido la economía cubana en el 2019 y cómo se proyecta hacia el 2020. Y lo hacemos porque sin duda es que el tema económico sigue siendo el tema que más afecta a los cubanos de a pie. Claro que también hay otros temas, ¿no? La defensa de los derechos humanos, las violaciones, la represión. Pero cuando usted se va a un cubano de a pie, que todo gira alrededor de la economía. Hoy hemos querido tener una opinión que, por lo menos aquí en el programa Las Noticias Como Son, nunca lo habíamos entrevistado, primera vez que lo tenemos desde La Habana. Y me refiero al economista cubano Omar Everleni Pérez Villanueva. Everleni Pérez es un economista, trabajó para la Universidad de La Habana, para el Centro de Investigaciones de la Universidad de La Habana. En algún momento, pues parece que al gobierno cubano no le gustó lo que estos economistas cubanos estaban recomendando y estaban diciendo sobre el desempeño de la economía. Al final, pues prácticamente se le ha dado razón, la historia les ha dado razón. Y el gobierno cubano es el que ha perdido porque sigue inmiscuido en tremendos problemas económicos, no sale. Y sobre todo porque no hace lo que tiene que hacer, las reformas que tiene que hacer. Vamos a pasar a esta entrevista que le realizamos desde La Habana, repito, al economista e investigador cubano Omar Everleni Pérez Villanueva, hablando sobre la situación. Ahí vamos a tratar con él, o hemos tratado con él, desde las tiendas electrodomésticas, las sanciones de Estados Unidos, la afectación que ha tenido, lo que fue el periodo coyuntural, si Cuba ha logrado salir en parte de este periodo coyuntural, el turismo, la doble moneda. Todos son temas que afectan directamente a los cubanos, y sobre este tema vamos a conversar con Omar Everleni Pérez.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Con nosotros en línea telefónica, Omar Everleni Pérez Villanueva. Como todos los conocen, creo que no necesita presentación. Profesor de la Universidad de La Habana, fue profesor de la Universidad de La Habana, uno de los economistas que yo diría que más ha trabajado los problemas internos de Cuba. Y cuando digo los problemas, porque todos los cubanos saben que en Cuba hay muchísimos problemas económicos. Primero que todo, antes de comenzar con las preguntas, quisiera pues saludar al profesor Omar Everleni Pérez. Gracias, profesor, por estar con nosotros en línea.
No, gracias a ustedes.
Quiero hablar, ustedes saben que cada vez que termina un año y comienza otro, pues tratamos de hacer ciertos balances, y ese es el balance en materia de economía que quiero hacer ahora, profesor. Y yo creo que el tema por el que debemos comenzar es uno de los temas que más afecta a la población, y es la llamada o la existencia de la doble moneda, que ahora hay un momento determinado en que es una triple moneda, porque ahora está el dólar, está el CUC y está el CUP. Todo parece indicar, de acuerdo a lo que está pasando dentro de Cuba, que el CUC puede desaparecer. ¿Cuál es la proyección que usted tiene y lo que ha significado esta doble moneda, profesor?
Evidentemente, una de las medidas más postergadas año tras año es el tema de la eliminación de la dualidad monetaria, que no es lo mismo de la dualidad cambiaria. Vamos a partir de ahí. Es decir, pero evidentemente estamos ya en un momento en que todo indica que no va a ser muy largo el tiempo en que vaya a ir desapareciendo el CUC. Hay señales, como muchos centros, ya yo lo he podido observar, que dicen no acepto CUC. Hay taxis que dicen no acepto CUC. Hay una tensión. He visitado algunas tiendas y ya veo que prevalece el precio en CUP sobre el precio en CUC. Antes era al revés, estaban los dos precios, pero el que estaba arriba era el CUC. Por otro lado, la gente está devaluando el CUC porque quieren tener dólares para comprar en las nuevas tiendas. Es decir, la gente prefiere ahora tener dólares para comprar en las tiendas, pero prefieren tenerlo también para atesorar en esa moneda. No vaya a ser que haya algún cambio en las tasas de cambio de esa moneda, que yo creo que no lo va a haber. Pero la percepción de las personas es que realmente las cuentas bancarias que puedan tener en CUC van a perder valor. Yo no creo. Yo creo que se va a respetar el valor que tienen de 1 a 25. Yo creo que eso se va a mantener. Pero lo que sí me parece ser que en cualquier momento ya las transacciones en CUC no van a funcionar. Y por lo que estoy viendo, va a pasar a ser el CUP. Ya la tendencia va por ahí. He tenido conocimiento en algunos lugares que pagaban ciertos estímulos no oficiales, pagaban ciertos estímulos en CUC, ya están priorizando ese estímulo en dólares. Por lo tanto, estamos en un momento que ya todo indica que la gente lo que quieren tener es dólares y no CUC. Y la tasa de cambio de en cual tú compras el dólar, que en algunos casos está 1.10, 1.20, incluso en provincia dicen que está hasta 1.30, te indica que se está devaluando el CUC. Por lo tanto, estamos en un momento que puede decirse a partir del próximo año puede eliminarse el CUC, que no resuelve el problema. Vamos a partir de ahí porque a veces hay cierta confusión. Yo creo que el tema cubano complejo es la sobrevaluación que tiene la tasa de cambio dólar peso para las empresas estatales, que es 1-1. Ese es el pollo del arroz con pollo. Y yo creo que si no se logra realmente devaluar esa tasa de cambio, la economía cubana va a seguir siendo, no se sabe si es competitiva, si no es competitiva, y eso realmente sigue afectando el prestigio de Cuba en el siguiente sentido, de que mientras que tú logres importar un producto a un dólar y lo vendas en la economía nacional a un peso cubano, esa empresa cubana no puede ser eficiente. Ahora, ahí viene el otro problema que traería consigo lo mismo. Si tú devalúas en la empresa estatal de 1-1 y lo subes a 1-5, a 1-10, esos precios van a aumentar. Por lo tanto, los productos que elaboren esas empresas ahora le van a sumar el precio de esa tasa de cambio y podría haber una crisis de inflación. Y ahí es donde están, yo creo, las tensiones más importantes, en que ese proceso no puede ser muy alocado. Tiene que ser un proceso bien pensado, porque muchas empresas de que hoy son rentables con una tasa de cambio de 1-1 podrían dejar de ser rentables. Y entonces, ¿quién pagaría eso? ¿El Estado, el presupuesto? Yo no creo que el presupuesto del Estado dé para seguir subsidiando empresas. Entonces tendrían que arribar a un crédito bancario, pero es que los bancos son estatales. Y entonces no es tan fácil el problema.
Yo le pregunto, porque esto es algo también que he escuchado, y le pregunto a usted que es un especialista en esta materia. Hay quienes dicen que pudiera venir otro aumento de salarios dentro de Cuba, aumento generalizado y grande para poder compensar una cosa con la otra.
Sí, precisamente, pero eso va a ser posterior o simultáneo a cuando se empiecen a modificarle las tasas de cambio a las empresas. Yo estoy seguro que va a haber un aumento de salario, de hecho está ya propuesto un aumento de salario significativo, pero va a ser cuando llegue el momento en que los precios tiendan a aumentar, no en estos momentos. Yo creo que por lo menos en el año 2020, si no se produce ese aumento de las tasas de cambio de la empresa estatal, no lo veo, pero como un efecto inmediato tendrá que ser un aumento de salario significativo. Hay quienes dicen que podrá llegar hasta 8,000 pesos. Hay quien dice que el salario mínimo va a ser 1,500, no sé. Lo que estoy claro es que los precios en Cuba hoy son bastante altos para un grupo importante de personas. Y a pesar de que ha habido aumentos de salario, es para una parte importante, pero esos precios de salario no compensan realmente la necesidad que tiene la población, que no solo es comida. Aunque el 70% de los gastos de una familia cubana se gasta en alimentos. Pero en la medida que tú vas mejorando tu salario, tus aspiraciones tienden a ser otras.
Claro. De todas maneras, el tema de las tasas cambiarias, sobre todo las empresas estatales, ¿qué usted propondría si tuviera en sus manos la decisión final?
Mira, yo al gobierno le hago la siguiente pregunta. ¿A qué tasa de cambio funciona el sector privado? A 25. ¿Y funcionan y son rentables? Sí. ¿Y entonces?
Bien.
¿Y por qué el sector privado es rentable con 25? Y el sector estatal no lo puede hacer. Ah, eso sería una medida muy dura. Estoy diciendo, pero te podría decir un tope máximo que podría llegar a competir todo el mundo igual con la misma tasa de cambio. Lo que no creo que sea un proceso adecuado, porque se produciría rápidamente un aumento de precios muy grande, una hiperinflación. Yo creo que habría que irlo subiendo paulatinamente. Si tuviera que decidir yo tomar esa decisión, yo lo pondría a 10. Y esperaría el resultado, qué pasó, y si veo que no es tan traumático, podría subirlo un poco más. Pero sí estaría en contra de poner tasas de cambio múltiples, que una empresa tenga 7, que un organismo tenga 10, como la zona especial de Mariel, que para los salarios se aplica una tasa de cambio de 1-10, que el turismo está trabajando para comprar productos agrícolas de 1-10, otras empresas trabajan 1-7. Esa multiplicidad de cambios enrarece también el ambiente económico.
Pasamos a otro tema, profesor Omar Berleni Pérez. Y el tema es, yo creo que todos los cubanos todavía tienen ahí el zumbido en los oídos de la palabra coyuntural. No sé si llamarle un periodo, un momento. una estación, no lo sé. ¿Qué significó y en opinión suya, qué cosa fue este periodo, este momento coyuntural?
Ese periodo coyuntural se anunció en septiembre, vamos a pensar que estamos hablando de septiembre hacia acá, y tuvo dos efectos inmediatos. Primero, una escasez de combustibles muy fuerte, es decir, largas colas en las gasolineras, y por otro lado, recortes en centros de trabajo, de horario laboral, postergado horarios laborales, no se trabajaba determinadas horas, no en las zonas de pico eléctrico, un recorte muy importante en el combustible para el transporte público. Yo creo, y por lo que observo, que ya se ha superado esa etapa, no significa que están los transportes que hacen falta para la población, pero sí esa aglomeración de personas que habían en las paradas, como hubo en octubre, no los observo. Y ya en las gasolineras no hay cola. Entonces, no sé si se ha superado, pero sí creo que los efectos externos de esas palabras, crisis coyuntural, ya han sobrepasado. A no ser que haya otro recorte en algunas empresas en determinados combustibles que no se le han asignado, como se le asignaba antes de septiembre, que yo no conozco. Pero yo sí, los dos efectos que tenía la población rápidamente fue una escasez muy grande en transporte público. De hecho, se recortaron todas las rutas, se suspendió la venta de boletos a provincia y todo eso se ha restablecido hasta el día de hoy.
O sea, en su opinión, quizás fue cierto lo que dijo el dirigente cubano Díaz-Canel cuando dijo esto es un problema de que no han entrado los barcos. Comenzaron a entrar los barcos de petróleo y comenzó a solucionarse todo.
Yo creo que sí. Yo creo que ya por lo menos lo que se observa es que hay combustible.
Ya. ¿Y no ha habido apagón? ¿Quedaron huellas de este periodo coyuntural?
Sí, todavía hay huellas. Yo no creo que completamente, por ejemplo, usted llega a centros laborales o a tiendas y a las 11 le apagan el aire acondicionado. No puede empezar hasta la 1. Tienen 2 horas de recorte de combustible. O sea, todavía hay sus cosas.
Ya. Le pregunto, pasamos a otro tema también, yo creo que es sumamente importante. 2019 marcó un año donde Estados Unidos, la administración estadounidense, enfatizó, digamos, llevó más fuerte las sanciones hacia el gobierno cubano, sobre todo con la instauración que no se había hecho nunca del título 3 de la ley Hans-Burton. Pero también yo creo que aquí hay que dividir un poco lo que más afecta al gobierno y lo que más pudo afectar a cierto sector de la población, que es, por ejemplo, la eliminación de los cruceros, etcétera. Los cruceros, la limitación de las remesas, que no fue drástica, pero hubo también limitación en las remesas, etcétera. ¿Cómo valoran usted personalmente estas sanciones impuestas, por lo menos el recrudecimiento de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense?
Yo creo que ha sido un error esas sanciones. Yo creo que si la historia se observa y se ve, realmente Cuba ha sobrevivido a todo ese tipo de sanciones. Y yo creo que, como tú decías, hay que dividirlas en dos. Hay sanciones que han afectado directamente al sector privado. Por ejemplo, La Habana Vieja se reconfiguró en base a la llegada de cruceros. Las paladares muchas se han visto afectados. La gente compraron vivienda y la remozaron para algunos turistas norteamericanos. Y realmente ahí no estamos hablando de gobierno, porque a veces se piensa que presionando a Cuba estás presionando solo al gobierno. Yo no sé cuántos serían el gobierno, pero lo que sí te estoy diciendo es que el pueblo sería mucho más personas. Y entonces esas medidas hay que sopesarlas. Por ejemplo, el capítulo 3 es una medida que es imposible ejecutarla. Aunque hay una medida que diga sí hay que sancionar a tal compañía, Cuba no tiene los recursos suficientes ni tiene las compañías en el mundo para que realmente se pueda cumplir ese mandato. Entonces, es una posición más de desgaste que otra cosa. Lo que evidentemente a muchas empresas extranjeras que quieren invertir en Cuba frenan un poco el análisis por decir, bueno, ¿en qué termina este capítulo de la ley de Burton? Y realmente podemos decir que sí, se mantiene con el escepticismo la inversión extranjera. Pero yo creo que Cuba sigue adelante, por lo que yo estoy viendo, y hay muchas cosas que independientemente del bloqueo de Estados Unidos, que es grande, que nos afecta, todavía Cuba tiene espacio para seguir haciendo cosas y que le permita el crecimiento económico. Ahora, si yo fuera en Estados Unidos, yo quitaría mucho el argumento del bloqueo de Estados Unidos. ¿Por qué seguir con esa intransigencia de durante un periodo de tiempo muy largo? Primero fueron los Castro, siempre había un argumento en la historia, que yo no voy a criticarlo si están bien o están mal, lo que estoy diciendo es que tiene que haber un cambio de política en ambos lados. Yo creo que tiene que haber una negociación como hubo en la época de Obama, de algunas determinadas cosas, porque mira, es cierto que se afecta al pueblo cubano, pero se afectan también productores de Estados Unidos. ¿Por qué Cuba tiene que comprarle el pollo, no sé, a otro país si pudiera comprárselo a Estados Unidos? Pero es que Estados Unidos hay que pagárselo al contado, nadie compra el contado. Entonces realmente es una lista intensa entre ambos lados, que yo creo que Cuba ha estado siempre mejor preparada para esta posición que en una posición contraria. Y por otro lado, yo te diría, antes no había sector privado, bueno, todo era gobierno, pero ahora también hay sector privado, también hay entidades que se benefician de otra forma del intercambio que hubo con Estados Unidos. Yo conozco mucha gente que ya perdieron la vista 5 años y lo que iban a Estados Unidos a comprar insumos para su negocio privado aquí en Cuba. Entonces, como que no me parece que ha sido lógica esas medidas.
De todas maneras, lo que sí es bueno decirle a los oyentes que dentro de esas medidas restrictivas, y sobre todo en las remesas quedaron abiertas sin límite para los cuentapropistas, para los emprendedores, para el sector privado.
Ahí había capital de trabajo, parecían remesas, ¿verdad? Capital de trabajo. Ahora se han limitado solo a remesas, porque ahora ya usted no podría comprar una casa ni hacer un negocio. Y aquí hay muy buenos negocios que muchos de los capitales, lo que pasa es que aparecían como remesas.
Usted mencionó, y antes de pasar al próximo tema, usted mencionó la época de Obama y la política de Obama. Hay quienes dicen, profesor, que el gobierno cubano, dicho en buen cubano, dicho en Guanabacoa, por ejemplo, le cogió miedo a esa apertura de Obama, sí, y por eso frenó. ¿Cuál es su opinión?
Sí, yo creo que ahí hubo un error táctico estratégico de pensar que lo que se venía encima era una cosa muy grande. Yo creo que ahí fue un error, yo siempre lo dije, yo creo que después de ese discurso de Obama en el Gran Teatro de La Habana, que un poco fue la medida en cual se retrocedió un poco, fue un error. Yo creo que es un error muy grande. Yo creo que se pudo haber aprovechado mucho más ese pedido de apertura, aprobando mucho más negocios de Estados Unidos, porque los que se presentaron se aprobaron. Aquí está todavía el hotel de Marriott y está funcionando. Y entonces yo creo que hay cosas que se pudieran haber aprovechado más rápidamente. Y se cogió, o sea, las autoridades en ese momento retrocedieron y yo creo que fue un error para mí.
Cuando yo hablaba del periodo coyuntural, le decía, está en los oídos de los cubanos todavía. Y hay algo que está en la imagen de muchos cubanos, sobre todo yo creo que en La Habana, sobre todo.
Mira, te voy a decir una anécdota sobre eso. El presidente cubano en la Asamblea Nacional iba a mencionar la palabra coyuntura, pero no la voy a mencionar porque yo sé que ha servido para memes, todas esas cosas. Por lo tanto, voy a cambiar la palabra, voy a decir otra. O sea, como él se reía de esa palabra que él dijo, que después ha seguido para que todo el mundo diga, no, esto es coyuntural. Y fue interesante, ¿no? Ajá.
Sí, de verdad que sí fue. No, y no cabe duda.
Lo dijo en la televisión, sí, él mismo. Y no voy a decir esta palabra para que no sigan diciendo por ahí y no inventen más memes y tantas cosas.
Está bueno eso. Pero otra de las cosas que quedó en la mente, lo que decía, profesor, es las tiendas de electrodomésticos, las colas al principio, la gente que no podía entrar. Se dijo que estas tiendas iban a ser la recaudadora de las divisas, de los dólares estadounidenses sobre todo, sí, y que iban a acabar con estos cubanos. Le llaman las mulas, no me gusta ese nombre, es un, sí, poco despectivo. ¿Cuál va a ser el futuro de estas tiendas y logra el gobierno, bueno, su objetivo?
Todavía se observa bastante flujo de personas comprando. Ya empezó a abrirse en provincias y hay, como te puedo decir, un flujo bastante importante. O sea, como que no se ha llegado todavía al límite. Yo creo que eso hay que darle por lo menos 6 meses a ver qué va a pasar. Pero evidentemente el precio de tiendas era casi la mitad de lo que se pagaba en el sector privado, porque el sector privado tenía que comprarlo en el extranjero y tenía que pagar su boleto y tenía que pagar. Y entonces la población sí ganó con eso. Qué porque, por ejemplo, un Esprit ahora te sale en 340 antes y lo ves en Revolico en 600. Uh-huh. Entonces realmente la población ha ganado, a pesar de que tenga que pagar el 10%.
Exactamente. Sí, el 10% al depositar el dinero en el... aunque sí. Creo que si le depositan el dinero directamente desde afuera...
No va. Y si es en otra moneda, tampoco tiene gravamen.
No tiene gravamen. Profesor, quiero hablar de los pronósticos, los proyectos, las proyecciones hacia el 2020. Comparado con el 2019, ¿cómo considera usted que va a ser Cuba, económicamente hablando, para el 2020?
Mira, a mí me parece, por lo que estoy oyendo por varios lugares, de que va a ser mucho mejor que el 2019. Va a ser mucho mejor porque hay una serie de medidas que yo no las conozco, de lograr descentralizar muchas de las decisiones que tenía la empresa estatal cubana. Yo creo que se ha ya dado cuenta que realmente la centralización y la planificación como se hacía era un error. Es decir, yo estoy observando y he podido ver una reunión que tuvo Díaz-Canel con la gente de la ANEC y dijo, hay que escribir artículos críticos como se escribe en otros medios. Y a mí me resultó eso súper interesante, ¿no? Y en esa reunión dijo, yo necesito que ustedes me hagan un listado de todas las trabas que frenan a la empresa estatal cubana para yo entenderlas todas, porque leo una por aquí, veo otra por allá. Pero yo quiero un listado que me digan, son 100, son 200. Y para saber cuántas nosotros podemos resolver en un año. Pero si yo no logro saber realmente todo, me lo ponen todo lo que a ustedes se les ocurra. Ya, me pareció esa idea muy interesante, ¿no? Uh-huh. Que lo hayan publicado, que es lo más importante.
Sin embargo, profesor...
Entonces, como sí, yo veo que hay un cierto interés en mejorar, que sea real, que hayan otros factores, que haya problemas de insumos, que las deudas no se paguen, porque hay problemas de pagar las deudas, pero realmente por lo que yo veo, me parece ser que el 2020 va a ser mejor que el 2019.
No soy un economista, pero trabajo el tema constantemente. Hay quienes dicen que un país que depende prácticamente del extranjero, y en este caso de la energía venezolana y de otras cuestiones, un país que dependa del extranjero, le es muy difícil hacer mejorar.
Sí. Hay muchos factores estructurales, macroeconómicos, de tasas de crecimiento muy bajas, de descapitalización, de que se invierte poco. No, yo parto de todos esos criterios que son conocidos, ¿no? Yo creo que hay una reserva importante en crear las pequeñas y medianas empresas. Díaz-Canel lo dijo, hay que potenciar las pequeñas empresas. Eso se ha dicho varias veces, pero por lo menos lo volvió a decir.
Claro, y yo le pregunto, pero en un país donde el enriquecimiento es ilegal, para reinvertir en sus negocios, para crecer en sus negocios, ¿cómo potenciar entonces la empresa privada si las mismas leyes restringen ese crecimiento?
Bueno, hay que cambiar esa posición ideológica, porque si no va a ser el círculo vicioso. Vamos a estar toda la vida no creciendo, creciendo a nivel de subsistencia, no hay dinero para invertir, no puedes exportar, porque en ningún lugar del mundo todas las empresas son estatales. Ellos se siguen mucho por el ejemplo de China y Vietnam, pero es contrario a lo que hace China y Vietnam, al contrario, lo que quiere China y Vietnam que se produzca más, no importa la forma de propiedad. O sea, yo creo que ellos tienen que cambiar esa posición ideológica, porque si no van a lograr en el 2020 no los resultados esperados. Y va a llegar un momento que van a tener que tomar otra decisión.
O sea, todavía la ideología está por encima de la del pragmatismo económico.
Sí. Esto tiene un peso importante. Ya.
Muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado.
Bueno, gracias a ustedes.
Un placer. Bueno, pues hasta aquí este programa Las Noticias Como Son, con temas económicos, los temas que, dicho de alguna manera, siempre pues son temas densos, son temas complicados de entender, pero sin duda son los temas que afectan a los cubanos. Muchísimas gracias a todos los que participaron en este programa Las Noticias Como Son, exponiendo, diciendo lo que creen sobre la economía cubana. Así que bueno, pues felicidades a todos, que tengan un muy buen 2020, felicidades a todos los cubanos, a todos nuestros radioyentes, y bueno, en el 2020 nuestro deseo es seguir aquí en Las Noticias Como Son. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.